un gusto saludarlos, queridos amigos. Pero creo por ahí que uno de los padres fundamentales del idioma en el cual pensamos, Cervantes, dice, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hijo salgo de algo más vaca que carnero. Vaya forma de decir la de Cervantes y de nuestro rico y hermoso idioma, para que lo pudiéramos entender tantos siglos después, debería haber dicho, o deberíamos de traducirlo, vivía un hombre de clase media, baja. Pero no se detiene en esa fusilería, sino como a lo largo de toda esa maravilla que es el Quijote de la Mancha, nos troca las cosas que dice y nos dice imágenes que han quedado, como siempre, porque es tal vez una de las cosas más hermosas del idioma español. Por eso, malos discípulos, pésimos discípulos, pero enamorados del idioma al cual pertenecemos, solemos utilizar imágenes y nos damos cuenta que nos sale un desastre, porque parece que nos tienen que interpretar al pie de la letra. Y hace unos días decíamos, jocosamente, que 130 y pico de oligarcas compraban un auto por día. Cosa imposible, porque sencillamente por las dimensiones de nuestro país no puede haber tal número de oligarcas, y mucho menos capaces de reventar los supermercados. Los que compraban autos y los que reventaron los supermercados eran hombres comunes y mujeres comunes y corrientes de nuestra sociedad que tienen ingresos más o menos potables y pueden cumplir con darse ciertos gustos, y ojalá fueran muchos más. Pero habla en términos relativos, y esto era lo sustantivo, de una bonanza del poder de compra de los uruguayos y de la coyuntura por la cual estamos atravesando, que no equivale a afirmar que esa gente masivamente puedan ser oligarcas, porque como decía un viejo peñarolense, en el Uruguay no hay ricos, hay riquillos, en todo caso. Pero bueno, uno de los grandes periódicos lo agarró como caballito de batalla, sin querer entender, claro que entendía, tratando, por supuesto, de llevar agua a su molino, ya que su supuesta independencia no es tanta independencia, pero poco importa. Esta es la aclaración. También en estos días, con mucha reverencia, se ha estado recordando tal vez uno de los más grandes orgullos que los uruguayos tienen, haber ganado la masa de nuestro pueblo hace 30 años un plebiscito a la dictadura, construyendo una hazaña que casi no tiene parangones en el concierto universal. Se festejó en el Parlamento, en la calle, se escucharon adjetivos, entusiasmo. Todo era merecido. Obviamente que sí. Pasado estos días, queremos decir algo sencillo. Fue a lo largo de nuestros 70 y pico de años, una alegría como la de Maracaná, de esas cosas que quedan allí colgadas como mojones. Algo que pertenece casi a la mitología, porque por su forma desafió todas las leyes de la naturaleza. Es elemental que lo grande domina lo chico en la naturaleza, que lo poderoso a lo débil, que lo organizado a lo espontáneo. Esas leyes solo suspenden de vigencia. Se le encuentran excepciones en las películas, cuando a veces gloriosa emerge la celeste, a veces en actitud de algunos ciudadanos o de algunos jugadores. Pero a veces nos tenemos que quedar ante la historia de boca abierta, sorprendidos. Los hinchas del autoritarismo en aquella época debieron de haber quedado desconsolados con semejante derrota. El 30 de noviembre de 1980 todo estaba construido como para que al fin de la jornada sonaran las marchas militares y la fanfarria. La aprobación del plebiscito iba a ser un momento de gloria, como se había construido. No solo iban a gobernar por ser más fuertes, sino porque tenían razón. Por fin habrían demostrado que su relato de la historia era básicamente justo. Habían salvado al país del caos, habían expulsado del poder una clase política corrupta, habían puesto orden, prolijidad. El país se los iba a agradecer. Y de ahí en adelante, hasta el fin de los días, el Uruguay iba a caminar vigilado y derechito. Era una especie de broche de oro, una condecoración. Sin embargo, se tuvieron que bancar un chasco fenomenal. ¿Cómo le erraron? Durante muchos años habían dado vuelta un concepto místico, la orientalidad. Y es justo, personalmente reconozco el concepto de orientalidad es gigantesco. Es una manera muy particular de sentir la patria. Y existe en el corazón de nuestra gente. Pero no se dieron cuenta que ese concepto de orientalidad está hecho de una sustancia muy distinta a lo que ellos pensaron. No era chauvinismo nacionalista, no era sentimiento de superioridad, de bandera, de himnos, de retórica, de estatua, de bronce, de mausoleo de mármol. La orientalidad, su concepto, se nos parece que ha sido y sigue siendo un cuasi amor desesperado por la libertad. Es casi la convicción profunda tatuada en el alma de una sociedad de que nadie es más que nadie. Y cómo decir, usted por más uniforme que tenga, por más que tenga armas, no tiene derecho a mandarme, no tiene derecho a gobernarme sin mi consentimiento. Así que le digo no a su plebiscito, que ponen los militares por encima de la ciudadanía. Porque sencillamente nadie es más que nadie. Ese es el concepto más hondo de la orientalidad. Y esta fue la confusión más grave de que padecieron aquellos militares en aquella época. Cuando los uruguayos se aferran a esa igualdad republicana, lo han hecho, y en aquella coyuntura especialmente, por encima de la conveniencia o por encima de lo que el bolsillo le podía pedir. Y esta es una de las cuestiones frecuentemente olvidadas y más grandiosas. Porque en 1980 parecía claro que la dictadura momentáneamente había sido capaz de traer bienestar material si se le comparaba con la destartalada democracia previa. Entre el 50 y el 70, los sucesivos gobiernos democráticos, también hackeados por términos de intercambio desfavorables, también cayeron en la demagogia, en el cortoplacismo, a veces en la pereza. Tácitamente fueron empujando el país al estancamiento y la decadencia. Se desalentó la producción, se hizo un Estado enorme e inoperante. Los sectores políticos solían distribuir favores, formatos muy, en forma muy diversa, distribuían empleo, cuotas de importación, teléfonos, jubilaciones, tarjetas de pobres para comprar en los expendios y aún para atenderse en los hospitales. A fines de los 60, muchos en el Uruguay sintieron que se necesitaban cambios, cambios muy hondos, cambios dramáticos. Algunos marchamos a la clandestinidad, otros bregaron por la construcción de herramientas políticas. Otros intentaron desde adentro cambiar las que existían. Pero unos y otros, todos fueron sobrepasados por el cortoplacismo y la ambición militar que daba la fuerza. Pocos defendieron aquella democracia triste, y no es que no sintieran la democracia. En noviembre del 80 todo parecía que le daba la razón a la dictadura, por eso este resultado ha sido una de las más hermosas lecciones históricas, junto con el éxodo, algo que debe ser mítico, inolvidable. Porque en aquel momento el país estaba prosperando. Era un espejismo, después los hechos lo demostrarían. Pero el hecho concreto es que estaba prosperando. Precios internacionales que ayudaban, la desocupación había bajado, el dólar era barato y había un furibundo consumismo. Las condiciones materiales estaban mejorando en relación a la decadencia de la democracia previa. A pesar de que se había despojado a los trabajadores de una parte sustantiva de su poder adquisitivo. Por 1979 se había inaugurado Salto Grande y por primera vez en mucho tiempo hubo invierno sin apagones. Se estaba construyendo la represa de Palmar. La boya petrolera flotaba hacía como un par de años. Estaban funcionando los dos puentes sobre el río Uruguay, ambos fueron inaugurados en la dictadura. Había una avalancha de turismo argentino de niveles no conocidos. Todavía se anunciaba que en poco tiempo la televisión a color se instalaría en el Uruguay. Hubo una sensación de que estábamos sin libertad, pero materialmente como tocando el cielo con la mano. En esa circunstancia, la percepción del gobierno militar de la época se equivocó de medio a medio. Por eso se aventuraron al plebiscito y lo perdieron. Esto es lo más grande de todo. Esta es la hazaña, porque el amor por la libertad fue mucho más grande que el instinto de pasarla bien. Fue la verdadera orientalidad, la de fondo, que nadie es más que nadie, la gran lección republicana. La gente pareció decir masivamente: preferimos embromarnos y aguantarnos. El tiempo le iba a dar doblemente la razón a esa sabia decisión popular, porque el fugaz bienestar pasó, tenía patas cortas, vino la tablita. Y también, con todas sus dificultades, la democracia fue capaz de rectificar rumbo, aprender de sus errores e ir paso a paso construyendo lentamente prosperidad sin aplastar la libertad. Claro que aquellos que votaron no sabían todo lo que iba a venir. Aquellos miles y miles y miles de retobados que en silencio dijeron no al autoritarismo y nos dieron una lección de las más grandes de nuestros 200 años de historia. No necesariamente tenían que tener claro todo lo que iba a venir. Por eso, todo homenaje es poco, pero sobre todo, quienes tuvimos que padecer desde adentro, desde atrás de las rejas, semejante lesión, también mucho tuvimos que aprender, mucho tuvimos que aprender. Buena cosa fuera que nos diéramos cuenta siempre el papel profundo que cumple la orientalidad como verdadera mística de la libertad entre nosotros.